Son las 8, las 7 en Canarias. Nosotros también aplaudimos a nuestros héroes todos los días a esta hora.
Hola, me llamo Alma. No se puede salir porque hay coronavirus. Y cuando no haya coronavirus, voy a ir a casa de los enfermos a dormir y a jugar.
Soy Cristina de Málaga. Yo, en cuanto acabe todo esto, voy a montar un bar, porque en Málaga nos encanta la calle, la cervecita, las tapitas, las terrazas, y creo que un bar después de esta crisis va a triunfar muchísimo. Tranquilos los hosteleros, porque vais a ser de los primeros en salir de esto.
Hola, soy Dulce y soy la abuela de vuestro compañero Abel Madrigal. Hoy es mi cumpleaños y cumplo 96 castañas. Y esta es una buena hora para escuchar la radio. Que digo, la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, sobre todo si en ella está actuando Ángel Expósito, por el cual siento una gran admiración y un gran respeto, porque es un tío grande que dice siempre la verdad.
Ahí estamos, querida Dulce. Objetividad y felicidades, amiga. Bueno, hasta que esto termine, vamos a enfocar La Linterna hacia nuestros héroes, porque ellos lo oyen y nos lo agradecen también. Y si no, escucha.
Resistiré, erguido frente a todo, me volveré.
Qué grande. Estos que cantaban son médicos y enfermeros de urgencias del Hospital de la Paz en Madrid. Siguen resistiendo como tantos sanitarios en toda España.
Que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré.
¿Me vas a permitir unos minutos para hablar de la radio? No me quiero poner estupendo, bueno, un poquito sí, pero lo que voy a decir lo pensamos de corazón. Esto de la radio es un puntazo. Yo he tenido la suerte de trabajar en una agencia de prensa, en un periódico, en la tele, en el digital. Como la radio, nada. Ningún soporte llega tanto. En el asiento del copiloto, en el sofá contigo, mientras te duchas, en la cama con el pinganillo puesto, como hacía mi padre con García. En estos días de confinamiento, déjame un primer asterisco para nuestros equipos de apoyo. Aquí Pilar, mi productora en Cope Tres Cantos, como Mamen con los cuatro en casa, Antonio, cuya Cristina se deja la vida en el ojo del huracán, Irra, ingresado, Belén Miguel con sus rockeros y el resto del equipo de La Linterna, Alberto, Adrián Gil, Adri Collado, Chechu, Necane en Cope Almendrales, John en Cope Chueca con sus productores, Flowers y Williams. Y los tres que se mantiene en la redacción, Álvaro García, Rubén Corral, Belén Montes. Esta puñetera crisis ha permitido, entre otras cosas, unificar equipos. ¿Sí? Los equipazos de casa y los del curro. Y hablando de equipos, segundo asterisco, los técnicos y los informáticos. El esfuerzo técnico para controlarnos a todo desde las respectivas copes, el control de los tiempos, la tensión y hasta las risas por línea interna son fundamentales. Como los informáticos, insisto, sin esa gente de la radio de hoy sería sencillamente imposible. Y claro, me queda la audiencia. Mi amiga Carmen me manda este mensaje. Y todavía nos da las gracias. Cuando somos nosotros los de la radio, quienes tenemos que agradecer que sigáis ahí. Con el transistor, qué viejo queda esto, ¿eh? O con el móvil, con los cascos o el pinga.
Gracias, Ángel. A ti y a todos los profesionales de la radio, muy especialmente de la cadena COPE, porque es la que a mí me acompaña desde la mañana hasta la noche. En estos días en los que estamos recluidos, más que en ninguna otra ocasión. Fíjate, me hace recordar mi infancia, en la que conviví con la radio. Yo crecí con la radio.
Espera, espera, Carmen, un segundo. Un momento para hablar de la radio y nuestra juventud, nuestra infancia. Aquella Elena Francis. Mi primer recuerdo de la radio es mi madre, la Paqui, al llegar al cole con Elena Francis al fondo y mi padre con García, el fútbol, la copla, el parte, Luis del Olmo.
Viví la radio en familia, la oí, pero la vivimos, porque vivíamos aquellas novelas, El hombre del tiempo con Mariano Medina, la retransmisión del fútbol, que era apasionante oírla los domingos todos juntos. Yo siempre he sido del Madrid y era apasionante oír a aquel equipo que ganaba y ganaba en los años 50 y 60.
En absoluto me quiero poner a la altura de los grandes, pero estamos ante una ocasión única para contagiar qué es la radio en casa. La radio en familia, como el fútbol de Carmen, el consultorio de Elena Francis para mamá o Super García. Bueno, pues ahora el Pulpo, Herrera, John, Antonio y Marta, Restán, Corrochano, Pilar y Fernando, los boinas verdes de la linterna, el equipazo de deportes con Lama, Paco, Pepe, Joancar, Juanma, Cristina, Beatriz, Ángel Correas, los del Finde, la redacción de cope.es, Faustino.
Ya tengo muchos años, estoy en casita, solitaria, pero muy acompañada con vosotros y con las nuevas tecnologías que nos permiten conectarnos FaceTime con cada uno de nuestros hijos y de nuestros nietos. Gracias, muchas gracias siempre a la radio.
Seguro que a ti te pasa como a mí. Si pillas el monólogo de Herrera empezado, vas tarde. Si Luis del Val te pilla uno en el coche, pedazo atasco. Si Fernando te suelta su gente cuando estás recogiendo a los niños y yo digo eso de esta es una buena hora para escuchar la radio, cuando para ti es la hora de los baños, los deberes, la cena. Juanma o Joseba, animándote ya metidos en el sobre. En fin, que estamos currando más que antes si cabe, pero que sepas que estamos deseando salir pitando a cualquier rincón del mundo, porque tenemos pendiente irnos con la Armada a África, volver a esa frontera entre Venezuela y Colombia, cubrir desde ese muro las elecciones americanas, trazar la ruta de la emigración desde el Sahel hacia Canarias y el Estrecho. Que sepas que vamos a seguir aquí haciendo radio desde allí donde sea preciso. Tenemos las ganas, tenemos el equipo, tenemos técnicos, tenemos a los anunciantes, gracias. Tenemos a la familia, todos boinas verdes, soportando nuestro estrés y nuestras pautas. Y por supuesto, al otro lado, os tenemos a vosotros, Radio Escuchas. De esta salimos con un par.
Expósito, la linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaíno las noticias de este jueves 19 de marzo.
Día más, lo primero es actualizar los datos de la evolución del coronavirus en España.
Según el balance diario de Sanidad, el número de fallecidos es de 767 y el de contagiados supera los 17.000, un 25% más que ayer. También crece el número de pacientes que han recibido el alta, ya son más de 1.100.
El ministro de Sanidad advierte de que vienen los momentos más duros de esta crisis.
Salvador Illa asegura que nos acercamos al pico máximo de contagios, por eso pide disciplina ahora más que nunca y recuerda que el virus afecta también a los jóvenes. Hoy conocíamos la muerte de una enfermera de 52 años en Vizcaya.
El gobierno refuerza el sistema sanitario con hasta 50.000 profesionales más.
Sanidad ha recurrido a médicos recién jubilados, licenciados sin plaza todavía, residentes, enfermeras o estudiantes del último curso. Refuerza las medidas de choque en las residencias de ancianos, compra más material de protección y anuncia una partida de 210 millones para las comunidades autónomas.
Hacienda mantiene el calendario de la campaña de la renta pese al coronavirus.
En fin, sin comentarios. Comenzará el 1 de abril y finalizará el 30 de junio. La agencia tributaria explica que casi el 90% de las declaraciones se presenta de forma telemática y que el 70% sale a devolver. Por eso, se ha decidido mantener los plazos y que los contribuyentes puedan recibir ese dinero cuanto antes.
Pablo Iglesias abre la puerta a aprobar una moratoria al pago de los alquileres por el coronavirus.
Nadia Calviño, sin embargo, pide reflexionar sobre el efecto adverso que esta medida tendría para los particulares que son arrendatarios. Desde hoy ya se puede solicitar la moratoria de las hipotecas de vivienda habitual para quien se quede en paro o sufre una caída importante de ingresos por el coronavirus.
El gobierno garantiza a los autónomos el cobro de una ayuda de 700 euros y dejar de pagar cuotas.
El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, asegura que podrán acogerse a estas medidas los autónomos obligados a cerrar por el estado de alarma o que hayan visto reducidos sus ingresos un 75%. Una gestora se hará cargo de la situación y cotizará por el trabajador para que siga dado de alta en la Seguridad Social.
Iberia presenta un ERTE para 14.000 empleados durante 3 meses.
La compañía ajusta su capacidad a las restricciones a nivel nacional e internacional, manteniendo una mínima conectividad en España. La aerolínea canjeará los billetes vendidos hasta el 30 de abril por un bono, válido durante un año, pero no devolverá el dinero.
Italia supera ya a China en muertos por coronavirus.
Suma más de 3.400 y el gobierno prorrogará el confinamiento más allá del 3 de abril. En China, hoy no se ha diagnosticado ningún caso nuevo, solo 34 importados. En Estados Unidos, Donald Trump ha anunciado pruebas inmediatas para tratar el coronavirus con medicamentos, en principio contra la malaria.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea pide más protección para los interinos.
En su sentencia, emitida a raíz de un caso en la Comunidad de Madrid, mantiene que no puede quedar fuera de protección un empleado que haya ocupado el mismo puesto de trabajo de modo interrumpido durante varios años. Además, que haya desempeñado de forma constante las mismas funciones.
Los grupos nacionalistas registran otra vez una propuesta para investigar a la monarquía en el Congreso.
Ninguna de las peticiones anteriores ha salido adelante. La presentada hoy tiene lugar a raíz del comunicado de la Casa Real en el que don Felipe renunciaba a la herencia de su padre y le retiraba la asignación que tiene establecida por ley.
Desarticulada una de las organizaciones de sicarios más activas de Europa.
Operación conjunta de la Policía Nacional y la Policía en Ámsterdam. La organización podría estar implicada en 10 asesinatos, hay 6 detenidos y entre los hechos esclarecidos está el homicidio de un empresario marbellí el pasado mes de enero. Y ahora algo de deporte, Mamen.
Pues mira, hoy con un nombre propio, el del delantero del Real Madrid, en Luka Jovic, al que la policía de su país le ha multado por saltarse la cuarentena obligatoria decretada por el gobierno para todos los que lleguen del extranjero. El jugador ha pedido perdón, dice que nadie le había explicado cómo podía comportarse durante su aislamiento.
En fin, sin comentarios. El tiempo para mañana, para ver desde la ventana, la terraza, quien tenga jardín, Belén Montes.
Que no es mi caso, pues te cuento que mañana viernes el cielo comenzará a cubrirse en todo el extremo sur del país y también en el oeste peninsular, donde la lluvia podrá caer a lo largo de toda la jornada. Esas precipitaciones serán especialmente fuertes en Andalucía y en el este de Extremadura. La cota de nieve sube por encima de los 2.000 metros y las temperaturas descenderán en general. En cuanto al viento, habrá rachas muy fuertes en las Islas Canarias, área del Mediterráneo y también en el Mar de Alborán.
Te contamos 2 cositas más. El calendario avanza. Hoy, 19 de marzo, es el día grande de las fallas de Valencia, o debía serlo. Como sabes, no se están celebrando, pero miles de vecinos de Valencia, Alicante y Castellón han improvisado desde sus casas para que la fiesta no pase desapercibida. En la capital del Turia tenemos a un colega de esta linterna, Adrián Collado. Buenas tardes.
Buenas tardes. Ha sido música para animar el confinamiento en una celebración atípica. Miles de músicos han salido a sus balcones e interpretar los pasodobles más típicos y conocidos de las fallas. Amparito Roca y Paquito el Chocolatero han sido los más sonados en lo que han bautizado como concierto de los balcones. 10 minutos de música simultánea que han servido para mantener vivo el espíritu en el día de San Josep. Además, hoy a las 11 de la noche los vecinos de Valencia saldrán también a sus balcones en una convocatoria para poner el himno regional y celebrar a su manera el fin de las fallas.
La Comunidad Valenciana no es el único lugar donde hoy es fiesta. Este 19 de marzo es San José, Día del Padre, primer gran festivo desde que se decretó el estado de alarma. La mejor manera de celebrarlo, en familia. Pascual Claramonte.
No van al colegio y por lo tanto tienen más tiempo para organizarse. Los niños son los que más empeño ponen para sorprender a sus padres. Sofía, Candela y Lucas lo tienen todo pensado para que Javi, su papá, termine el día contento.
Los regalos los hemos hecho con arcilla, hemos hecho corazones.
Vamos a hacer una pizza entre todos. He hecho un cohete que se abre y que dentro hay una carta que le pongo muchas cosas, como te quiero, papá.
Son afortunados de poder estar en familia. Para aquellos que estén separados por la cuarentena, la tecnología puede ser su gran aliado. Una videollamada, aunque te sepa poco, puede servirte como solución. Lo de las visitas tendrá que esperar. Para celebrar el Día del Padre, quédate en casa.
Lo siguiente en la linterna confidencial.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Es jueves, toca hablar de dineros, en este caso de crisis. Pilar García de la Granja, buenas tardes.
También tenemos buenas noticias. Buenas tardes, Ángel Expósito.
Vamos a por ellas. Oye, los autónomos, bueno, digamos que han ganado una parte de la batalla.
Bueno, menos mal. Una buena noticia, ¿no? Enhorabuena a Lorenzo Amor.
No, no, a Lorenzo Amor y a los que somos autónomos. Y a todos nosotros. Exacto.
Por lo que nos toca. Pero bueno, ha habido que dar la batalla y al final una parte sí que la hemos ganado. ¿En qué? Pues en el que el Gobierno ha aprobado el no pagar las cuotas de la actividad si esta queda suspendida o se reduce en un 75%. Es una gran noticia. Pedíamos a gritos todo el sector. España tiene más de 3 millones y medio de autónomos que además empleamos a otras 800.000 personas. Y para llevar a cabo esta medida lo que tienes que hacer es hablar con tu mutua y ellos te lo gestionan todo con la Seguridad Social.
Bueno, qué bien.
Oye, es que ayer esta no era una buena noticia.
No.
Muy mala noticia.
Sí, sí. Oye, el gasto en alimentación, por lo que llaman el efecto búnker, crece un 10%.
Bueno, una barbaridad. ¿Quién lo iba a decir, verdad? Bueno, sí. Pues lo que más se ha vendido han sido cereales y legumbres, de bebidas, la cerveza. El gasto ha subido un 12% en comida en la última semana y los artículos para bebés en un 18%. Me estoy refiriendo a la última semana, la del 8 al 12 de marzo, porque la semana anterior nos gastamos un 12% más, pero en otro tipo de alimentos, en leche, en agua, en congelados. Nos estamos gastando de media entre 75 y 100 euros por persona para ese efecto búnker.
Tercer flasazo, Pilar, manguerazo del Banco Central Europeo y cae la prima de riesgo un 30% en una jornada.
¿Ves? Otra buenísima noticia. Luego te quejas. El lunes y el martes y el miércoles teníamos una enorme tensión en los mercados de deuda. Primero empezó Italia, en donde se disparó el diferencial de la prima de riesgo, que como sabes es ese riesgo que existe cierto de que una economía quiebre, entre en suspensión de pagos. Comenzó en Italia, se empezó a contagiar España durante el martes y el miércoles. Había muchísima tensión en los mercados. La prima de riesgo se disparó y la decisión de anoche del Banco Central Europeo de meter en el mercado esos 775.000 millones de euros en compra de deuda pública de los países, lo que ha hecho ha sido caer esa prima de riesgo, en el caso de España, esos 30 puntos básicos hasta los 105 puntos y además un efecto rebote en los mercados. El IBEX 35 ya ha subido el 1,9% y, por cierto, el Dow Jones está subiendo algo menos, en estos momentos el 0,8%, pero también sube.
Cae el precio de los carburantes, ya era hora.
Sí, pero eso no lo notamos.
Ya.
No lo notamos en el nivel en el que cae el precio de la gasolina, ¿no? Este año ha caído un 4%, aunque el precio del barril de crudo ha caído prácticamente un 40%. Está desde enero de este año. Están los niveles más bajos de los últimos 20 años. Hoy un litro de gasóleo se estaba cobrando a 1,1 euros ese litro. El West Texas Intermediate, el barril de petróleo, a $25. El Brent, el que utilizamos en Europa, a $27,6 el barril. A principios de año estaba a $70 el barril y dirás, ¿y por qué no cae más el precio de la gasolina? Pues te lo cuento, porque el 80% son impuestos.
Claro, pasa lo de siempre.
Y por último, lo mismo con la luz, con
claro,
todo.
Por último, la justicia europea dice que los interinos del sector público no se pueden eternizar. Es una obviedad, pero bueno, enseguida vamos a ampliarlo, por cierto, pero Dame un puntito.
Bueno, pues que es una sentencia histórica. Quien no tiene un amigo, un familiar cercano, un alguien que es interino, médico, profesor, en fin, de todo, ¿verdad? Y se eternizan como interinos, van sumando contratos, ¿verdad? La justicia europea, el Tribunal Superior de la Justicia Europea ha dicho hoy que eso no puede ser, que lo deja en manos de los tribunales locales, pero que le tienen que dar una solución a esta gente. O bien contratarles de forma indefinida, o bien indemnizarles por esa concatenación de contratos que en algunos casos son 7 y 8 años. Luego se quejan de la empresa privada, pero en el sector público así están las cosas.
Así es. Gracias.
¿Ves?
Pilar,
buenas
cuídate.
Noticias. Tú también.
Besos en casa.
Que te quiero. Sé bueno.
Adiós. Chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Fernando Simón, director de Alertas y Emergencias, Belén.
Preocupa el número de fallecidos y de pacientes afectados en las residencias de mayores en muchos puntos del país.
Yo creo que no es una cuestión de quién ha fallado o quién no ha fallado. Es una cuestión de que si el virus entra en nuestras residencias hay que extremar las medidas de precaución, primero para que no entre y una vez que entre para que se infecte el menor número posible de personas. Pero lo cierto es que la letalidad que estamos observando no es superior a la de estos mismos grupos en otros países.
El jefe del Estado Mayor de la Defensa es el general Villarroya.
Hoy ha querido destacar el gran trabajo que están realizando los militares tras hacerse viral la foto de dos de ellos ayudando a una anciana con las bolsas de la compra.
Aportan ese grado de empatía que es difícil de encontrar en otras fuerzas armadas de otros países. Le quiero poner cara a estos señores. El cabo primero Efrén, el soldado Iván, ambos del regimiento Príncipe número 3, perteneciente a la Brigada Galicia.
Pensando que estaban ellos haciendo la compra, a ver que te dije, van de calle. No, no, de calle es que le van llevando la compra a la señora.
Bueno, ahora mismo en Gijón. Qué grandes son. Madre.
Qué bueno, la verdad que ha sido todo un símbolo. Luis Enrique de la Villa es abogado y cuenta cómo los despachos están desbordados.
Ha contado a COPE la preocupación con la que llegan muchos ciudadanos estos días. La pregunta más repetida, ERTE.
Muy preocupados porque estamos viendo que es una situación tremenda. Va a ser una crisis muy, muy grande que va a impactar sobremanera en todo lo que es la economía, el impacto que va a tener en el empleo, trabajadores, empresas y se avecina una grande, ¿no?
Sin duda. Chus, David y Pino son tres jóvenes cántabros que están bloqueados en El Salvador.
Las autoridades les han dicho que no podrán salir hasta mayo y están asustados.
Nosotros relativamente estamos bien, pues porque aquí es un país que no ha llegado, pero en el momento que llegue aquí no vamos, arrasa. La policía y la gente de por aquí ha desaparecido. No creemos que tengamos ningún problema tipo maras o cosas parecidas, pero bueno, la situación en la que hay, yo creo que cuanto antes se pueda salir de aquí, pues mejor.
Y el sonido musical del día, Chayanne.
De lunes a domingo voy desesperado, mi corazón prendido ahí en el calendario, buscándote y buscando como un mercenario. Tú dime dónde estás que yo...
Dale, Belén.
Ha tenido que anular su gira española Ángel por el coronavirus. Iba a comenzar el 17 de abril en Valencia y también pasaba por Sevilla, Barcelona o Madrid. Ya están reprogramando para que lo apuntes, no te lo pierdas, la gira, y en los próximos días anunciarán las nuevas fechas.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hace unos minutos hemos escuchado los aplausos de muchos españoles para agradecer el trabajo que hacen desde primera línea los sanitarios. Ellos son los que pasan día y noche en las salas de urgencias, en los hospitales, para intentar evitar que la curva de infectados no crezca. Te voy a dar un dato. Tan solo en Madrid, el 90% de esos profesionales son interinos. Hoy, a través de una sentencia del Tribunal Europeo de la Unión Europea, destaca que la sanidad pública española sufre un problema estructural debido al elevado porcentaje de este tipo de contrataciones. Ha reconocido el abuso por parte de la administración pública de contratar de manera temporal. Así lo reconoce Javier Arauz, abogado de interinos del Servicio Madrileño de Salud.
Lo que hace la sentencia es definir cuándo se produce el abuso. Y lo que dice la sentencia es que, mire usted, está muy bien que usted se ampare en el nombramiento de interinos en esta normativa interna, pero usted lo que no puede hacer es, amparando esa normativa interna, destinar a estos empleados temporales a realizar funciones que no son provisionales, ni excepcionales, ni coyunturales, sino que son ordinarias, permanentes.
La sentencia era muy esperada por parte de los más de, ojo al dato, 800.000 funcionarios interinos y temporales que hay en España. Un fallo que comenzó con la denuncia por parte de varios funcionarios que llevaban más de 12 años, al loro, 12 años encadenando contratos y trabajando, claro, de manera temporal.
Uno era un informático del Sermas, que llevaba 18 años, y los otros eran 5 odontólogas también del Sermas, de Madrid, pues que llevaban 11, 14 y 17 años de servicios continuados, ¿no? Con eso empezó todo.
El fallo de la justicia europea deja en manos de los tribunales españoles las medidas a tomar, como abrir procesos para plazas fijas o algunas indemnizaciones. Una vez pasada esta crisis del coronavirus, ojalá, quizás haya tiempo para analizar los problemas de la sanidad española. Uno de ellos, sin duda, esa injusta contratación temporal.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Nos damos una vuelta por las redes sociales, muchos de vosotros escuchando, mientras seguís trabajando, Mecane.
Nos dice un oyente, nos cuenta, soy fisio en una residencia de mayores. No están solos, nosotros somos su familia, estamos entregados a su cuidado y protección. Si caen ellos, caemos nosotros todos a una. Tampoco nos... Y tanto, ese trabajo que están haciendo tan importante, además estos días. No nos olvidamos de quienes estos días también están doblando sus horas de trabajo para que tengamos todo lo que necesitamos. Nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
Buenas noches, Expósito, para todos esos que se quejan de estar en casa y tal. Desde que salí, no este sábado, sino el otro anterior de la semana pasada, he estado 18 horas en mi casa. Podéis ustedes hacer la cuenta, o sea, que no se quejen tanto, que los que vamos aquí en los camiones vamos, que vamos a reventar.
Bueno, muchas gracias, amigos. Si no es por vosotros, claro que sí, todo el reconocimiento. Más, Nick.
Es que la compañía de la radio está siendo fundamental estos días. Nos lo estáis contando los oyentes en Instagram, en Expósito-COPE. Nos dice Juan y que a veces la vida nos tiene que dar con la mano abierta para que nos demos cuenta de lo que tenemos y empecemos a disfrutarlo. Y un mensaje más, el de Carlos. Dice que no hay mal que por bien no venga. Estoy haciendo el deporte que no estaba haciendo hasta ahora y con la radio de fondo.
Bueno, pues sigue así, amigo. Tiempo de análisis esta noche con Maripau Domínguez e Ignacio Camacho, a eso de las 10, las 9 en Canarias. Y antes, en el tema del día, nos centramos en la ola de solidaridad que se ha desatado en España para ayudar en estos momentos a los más vulnerables. Estos días es más necesario que nunca la ayuda de Cáritas, de los comedores sociales, por ejemplo. Vamos a hacer una ronda. Será a partir de las 9, de las 8 en Canarias. Y hasta entonces, esperamos mensajes, Mecane.
Nos puedes escribir, ya lo estáis haciendo, en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter, en @expositocope. Escuchamos tus notas de voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555. Y también te puedes pasar por Instagram, por exposito-cope.
Llamadme, porfa, llamadme Manolo Lama. Dicho y hecho. Manolo Lama, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel Expósito. Se llama Luca de apellido Jovi, lo fichó el Madrid por 60 millones y el tío lo que venía aquí era marcar goles y hacerle feliz a los madridistas. Pues bueno, el individuo se ha saltado a la cuarentena, ha viajado a Serbia, se ha dado una vueltecita por las calles de Belgrado celebrando el cumpleaños de su novia. Menudo personaje.
Oye, ¿60 millones costó?
60 millones costó.
Uy,
imagínate que bien nos vendría nada.
¿Pero cuánto valemos tú y yo entonces?
Pues hombre, yo creo que 61.
No, mucho más. Gracias, Lama. Hasta luego.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado. En una situación de crisis, lo importante es garantizar lo básico a la población.
Debemos unirnos en torno a un mismo objetivo, superar esta grave situación.
Garantizar la alimentación, la sanidad, la energía, pero también la información. Y ahí COPE siempre está a tu lado. Con Carlos Herrera.
¿Qué quiere decir que el Estado va a movilizar 200.000 millones?
Con Ángel Expósito en La Linterna, ampliando la mirada en tu encierro.
El monarca, en un mensaje que te hemos ofrecido aquí en La Linterna, ha pedido dejar de lado las diferencias.
Informándote con Juanma Castaño.
Cada vez aparecen casos positivos.
Con Fernando de Aro y Pilar Cisneros. Acompañándote con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama en Tiempo de Juego.
Hasta ahora España está citada, cada uno desde su domicilio, a aplaudir al personal sanitario que tanto está haciendo.
Quienes hacemos COPE, tenemos un compromiso contigo. Y ahora más que nunca, queremos hacértelo llegar.
Tenemos 20 segundos para contarte esta super oferta. En Verti esta semana contratas tu seguro de coche con un 40% de descuento y además te regalamos 100 euros. Sí, has oído bien, 40% de descuento y además 100 euros de regalo. Tienes solo hasta el próximo domingo. Corre, entra en Verti.es y contrata antes de que se acabe el tiempo.
Son las 8:30 y a esta hora te cuento las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus en España.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus en la linterna de COVID.
Primera clave, los datos. Según el balance diario de Sanidad, el número de fallecidos es de 767 personas y el de contagiados supera los 17.000, un 25% más que ayer. Segunda clave, la edad de los enfermos. Fernando Simón, director del Centro de Coordinación y Alertas Sanitarias, ha ofrecido los datos.
Sabemos que el 33% de nuestros casos tienen más de 65 años y el 18% del total, es decir, la mitad de los mayores de 65 tienen más de 75 años, tienen una incidencia de neumonía grave superior al resto de...
Tercera clave. Las ayudas económicas anunciadas por el Gobierno ya se están aplicando. Desde hoy y hasta el 3 de mayo, los deudores en situación vulnerable pueden solicitar la moratoria de las hipotecas. Cuarta, Hacienda. La campaña de este año comenzará el 1 de abril y finalizará el 30 de junio. La agencia tributaria explica que casi el 90% de las declaraciones se presenta de forma telemática y que el 70% se ha de devolver. Por eso, dicen, se han decidido a mantener los plazos. Y quinta clave, la solidaridad. Los agricultores, un sector muy castigado en los últimos tiempos, arrima el hombro. En Andalucía ofrecen sus tractores para desinfectar.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la mañana, Carlos Herrera te da también en Herrera en COPE las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Deportes en la linterna con Manolo Lama.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Manolo Lama, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel Expósito. Este verano, Florentino Pérez, en búsqueda de ese hombre que sustituyese a Cristiano Ronaldo, contrató a un chaval joven procedente del Eintracht de Frankfurt, serbio, de nombre Luka y de apellido Jovic. Este serbio venía para intentar paliar la falta de gol del Real Madrid. Este serbio venía para sustituir al bicho. Pero este serbio, por el que se pagaron 60 millones de euros, hoy, Luis Munilla, ha sido noticia porque ¿qué se ha publicado en Belgrado?
Manolo, la agencia de noticias serbia Tanju cuenta hoy que Luka Jovic puede enfrentarse a medidas legales en Serbia por saltarse la cuarentena domiciliaria que se impone a los que llegan del extranjero. Esto después de que el diario Blitz publicara una foto de Jovic junto al domicilio de su novia que celebraba su cumpleaños. Al parecer Jovic le dijo a la policía que iba a la farmacia, pero la fiscalía de Belgrado no parece que le crea porque le va a llamar a declarar cuando pase la cuarentena y le puede caer desde una multa hasta 3 años de prisión, según los medios serbios.
Bueno, hay que destacar que, ojo, Luka Jovic es portada en muchos de los periódicos deportivos de ese país. ¿Por qué? Primero, por saltarse la cuarentena y, segundo, por no dar ejemplo. Alberto Arauz, además, ha recibido ni más ni menos que un tirón de orejas por parte de la primera ministra.
Sí, Manolo, y es que la verdad es que a Ana Brávich, primera ministra, no le ha sentado nada bien el regreso de Jovic a su país y saltarse la cuarentena. Brávich, en alusión al delantero del Real Madrid, ha dicho: tenemos ejemplos negativos de nuestras estrellas del fútbol que cobran millones de euros e ignoran el autoaislamiento obligatorio al regresar a casa.
Lo habéis visto todos, el ejemplo de nuestros futbolistas que vienen del extranjero, allí tienen contratos millonarios y luego vienen aquí, no están en aislamiento y eso es algo que tienen que estudiar nuestras autoridades.
Pero rápidamente nos hacemos preguntas. Vamos a ver, los jugadores del Real Madrid no estaban en cuarentena, los jugadores del Real Madrid estaban, recuerden, con paro, después de confirmarse un positivo dentro de la sección de baloncesto. Miguel Ángel Díaz, el club, el Madrid, ¿Le dio permiso a Jovic para viajar a Serbia?
Sí, el delantero le pidió al club permiso para viajar a Belgrado la misma tarde que la plantilla inició la cuarentena en Madrid. Jovic alegó un pequeño problema de salud de su hijo y viajó en un avión privado con el compromiso de quedar recluido en su domicilio.
La gran respuesta o la gran interrogante es saber qué dice el Real Madrid de toda esta historia. El Madrid concedió, por tanto, el permiso que pidió Jovic. ¿Y ahora qué comenta Melchor Ruiz?
Bueno, pues lo que comenta, lo primero es estar sorprendido exactamente igual que todos, y lo único que puede hacer es, sobre los hechos publicados en la prensa serbia, él dice que solo, el Real Madrid dice que solo conoce la versión del jugador y evidentemente tiene que creerla, pero le ha sorprendido exactamente igual que a todos, aunque como venimos contando tenía el permiso del club desde el pasado jueves.
Bueno, y el jugador, finalmente esta tarde ante el aluvión de informaciones que han aparecido no solamente en Serbia, sino en España y en todo el mundo, el jugador se ha dirigido, ha querido hablar, Miguel Ángel, a través de Instagram.
Sí, ha sido después de que su padre saliera en su defensa y después Jovic ha pedido disculpas públicamente. Ha explicado que quiso viajar a su país para estar cerca de su familia y que previamente se había sometido al test del COVID-19 dando negativo. Además, añade que le da pena que nadie le diera instrucciones de cómo debía comportarse durante su aislamiento y además niega que estuviera presente en la fiesta de cumpleaños de su novia.
Bueno, pues habrá que esperar, pero la gran pregunta que nos hacemos, Julián Ávila, en el día de hoy es si realmente Luka Jovic se merece algún tipo de sanción por su comportamiento por parte del Real Madrid.
Hay 60 millones de razones para que Jovic pida disculpas por un acto de enorme irresponsabilidad. Y no me vale la excusa de que es un chico joven y todo ese mantra que se repite cada vez alrededor de los jugadores que ganan mucha pasta y que viven una burbuja y que parece que no se enteran de nada de lo que pasa. Lo de la fiesta y lo de la detención por las calles allí de su país, yo creo que se comentan por sí mismos. Pero tampoco podemos olvidarnos de que otra persona, concretamente el médico del primer equipo del Real Madrid, debería de pedir perdón por autorizar un viaje de este calibre. Sin duda estamos ante dos irresponsables.
Bueno, hay que destacar que, ojito, Luka Jovic no es el único que se marcha, que se escapa o que huye. Porque desde Italia nos llega la noticia, Bonrichetti, de que el Pipita Higuaín, jugador de la Juve, no está en el país transalpino.
Pues que el Pipita ha abandonado esta tarde el hotel de la residencia de la Juve para volar a Argentina, pero no es que se esté saltando la cuarentena así porque sí. Una vez hechas las pruebas del coronavirus y habiendo resultado negativo, ha pedido permiso al club para poder estar con su madre enferma. Permiso perfectamente acordado y desplazamiento en vuelo privado. Por cierto, tanto Sami Khedira como Miralem Pjanic han tomado la misma decisión, la de volar a sus respectivos países.
Y Neymar desapareció. Neymar ni se publicó cuando había salido de París, pero sí sabemos ya, Eri Frade, que ahora mismo Neymar está en Río de Janeiro.
Eso es, en Río de Janeiro. Ahora dicen desde el club que con permiso, pero hay alguien que no ha calibrado todos los contras de la decisión. Y es que ahora a Neymar le ha pillado el cierre de fronteras europeas allí en Brasil sin pasaporte continental. Cavani y Thiago Silva, que están en sus países, por ejemplo, sí lo tienen. O sea que como la Liga Francesa o la competición continental vuelvan antes de que se reabran las fronteras de la Unión Europea, que podría pasar, al brasileño le iba a pillar todo un poco lejos para ayudar a su equipo.
Y atención, porque ya saben que se está buscando el caso cero. Nosotros ahora buscamos el partido cero y todo parece indicar que en ese partido cero podría estar de protagonista el Valencia y sus futbolistas. Lo primero, Hugo Ballester, ¿cómo van los jugadores del equipo Che?
Recordemos, Manolo, que el Valencia comunicó que el 35% del primer equipo, entre jugadores, técnicos, servicios médicos y demás trabajadores, habían dado positivo en la prueba del COVID-19. Los futbolistas se encuentran ahora mismo en sus domicilios particulares, siguiendo los ejercicios que les dieron para mantenerse en forma y deseando que todo esto pase cuanto antes para poder volver. Además, los contagiados se encuentran aislados de sus familias en el mismo domicilio, como es el caso de José Luis Gaya, que así lo ha contado hoy.
Ah, bien, en plan, yo estoy normal, no noto nada raro. En teoría no tiene por qué, ¿sabes? Como lo puedo pasar sin notar nada, ¿sabes?
Sí.
Y vinieron mis padres aquí, porque ellos no viven conmigo, pero vinieron antes de que no lo sabían. Y yo estoy abajo, ahí, como un poco aislado abajo, que aquí tengo como un espacio para estar, y ellos están arriba, que no nos, ¿sabes? No tenemos mucho contacto.
Bueno, pues los futbolistas del Valencia participaron en ese partido cero, porque Bonrichetti, Italia, ¿cuál es el partido señalado?
Francesco Lefoque, un médico inmunólogo del Policlínico Umberto I de Roma, le dice hoy al Corriere dello Sport que el Atalanta-Valencia de Champions fue el partido cero, el foco que podría explicar los miles de contagiados y fallecidos en Bérgamo. Sostiene que la agrupación de miles de personas a 2 centímetros la una de la otra, asociadas en comprensibles manifestaciones de euforia, gritos, abrazos, etcétera, pueden haber favorecido la expansión viral.
Evidentemente, hablar a toro pasado es muy fácil, pero Fermín Rodríguez, Valencia, ¿no crees tú que fue una irresponsabilidad por parte de la UEFA de obligar al Valencia a viajar a Milán para jugar con el Atalanta de Bérgamo?
A ver, ahora a toro pasado sí que lo parece, pero fuimos muchos, hasta periodistas, los que acompañamos al Valencia a Milán. Quizás eran las autoridades las que tenían que haber ido por delante y haber prohibido ese viaje, e incluso la UEFA haber cancelado la competición. Pero bueno, ya ha pasado y ahora lo que hay que tener es la responsabilidad de, por lo menos, quedarnos en casa todos.
Bueno, de momento ya sabemos que hemos detectado a los jugadores que están infectados en el Valencia, como sabemos, los jugadores del Alavés, del Elche, del Español y de ciertos equipos, no solamente de fútbol, sino también de otros deportes. Pero todo tiene que ver con la polémica que se ha generado tras la denuncia que el presidente de la Española, Luis Rubiales, hizo sobre que los futbolistas profesionales, protegidos por Tebas, estaban pasando test anticoronavirus.
Me parece irresponsable que, habiendo pacientes que están en tela de juicio, algo más importante que lo que es un campeonato de fútbol, que es incluso la vida, y que necesitan ese test, me parece de verdad fuera de todo lugar que se estén utilizando test cuando hay gente que lo necesita. Lo ha dicho la propia administración. Se están acabando las farmacias, se está acabando en los hospitales. Y hay alguien que está pensando en mandar test a los futbolistas. Desde nuestro punto de vista es hasta ilegal. Es que puede ser penado, es que puede ser sancionado. Nos parece insolidario, una medida totalmente antipatriota. No estamos en nada de acuerdo, todo lo contrario.
Bueno, hay que destacar, Fouto, que ayer el presidente de la Liga, Javier Tebas, estuvo en directo en el partidazo de la COPE y se defendió ante esta gravísima acusación.
Sí, ante la última polémica populista suscitada por Luis Rubiales, sabe sobre los test de coronavirus que contrató la Liga para sus clubes, Tebas quiso puntualizar que se contrata hace una semana, es decir, antes del estado de alarma del país, que se ofrecieron a los clubes un servicio privado sanitario y que la Liga ni mucho menos tiene retenidos los test de coronavirus. Este es Tebas anoche en el partidazo.
La Liga encargó, creyendo que era un acto de responsabilidad, el servicio de hacer unos test para que los clubes que lo quisiesen. Hubo clubes que dijeron, oiga, no tenemos ningún positivo, no es necesario que lo hagamos. Otros clubes, que vieron que tenían gente con síntomas, dijeron, oye, yo lo quiero hacer. Y yo creo que después se está haciendo muchísima demagogia con todo este tema, y incluso creo que algún club diciendo que no, es que si no lo quiso hacer era porque no tenía jugadores con síntomas que pudiesen estar con el contagio en ese momento, insisto, antes de la creación del estado de alarma, que recuerdo que fue el sábado para el domingo, si no recuerdo mal.
Bueno, Pepe Torrente, el médico del Deportivo de La Coruña, ha hablado de los test que ha dicho.
Pues dice que el Depor no ha recibido ningún test, pero que si los mandan han decidido no usarlo. Los jugadores no muestran ningún síntoma y desde los servicios médicos hablan de justicia social, Manolo. Los futbolistas se rigen por las normas y protocolos del resto de la población. Amplía la explicación el jefe de esos servicios médicos, el doctor Carlos Lariño.
Por ética profesional. Al ver a todos nuestros compañeros sanitarios que están trabajando a destajo en los servicios de urgencias y que carecen de todos los medios necesarios y que a veces no tienen todos los test para poder hacer a gente sintomática, no nos parece ético el utilizarlos con gente que no les va a hacer falta.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Bueno, y ahora vamos con el lío. Todo el mundo tenemos una ilusión espectacular en que el fútbol se reanude y los deportes cuanto antes. Ayer, Fouto, ¿qué habló Tebas acerca de la idea que se tiene de finalizar el campeonato en cuanto a fecha se refiere?
Bueno, el presidente de la Liga marca plazos límites para retornar la competición y para terminarla. Si no se da ese escenario, habría problemas para terminar los campeonatos y cobrar el dinero que resta de los contratos de televisión. Gran preocupación a día de hoy de los clubes en la reunión que ha tenido Tebas Telemática con los 42 clubes del fútbol profesional. Fecha límite para arrancar sería, ojo, el fin de semana del 16-17 de mayo. Ese fin de semana es el límite para que pueda arrancar la competición, que terminaría antes del 30 de junio. En ese periodo se tienen que jugar las 11 jornadas que restan en primera, las 11 de segunda más playoff y las competiciones europeas que verían retocado su formato si se da ese escenario. Tebas anoche en el partidazo de COPE.
Por lo general nosotros lo que estamos estableciendo y estamos trabajando ahora es cuál es la fecha de finalización que nos estamos poniendo, que ahora es el 30 de junio, y a partir de hacia atrás, cuál es la última posibilidad que tenemos para volver, para que acabe todo.
Estamos hablando de la última posibilidad. Alcalá, en la postura de la Federación Española de Fútbol.
Nada, Lama. La verdad es que ningún comentario oficial desde la Federación Española de Fútbol a las palabras y a los calendarios que hace Tebas. La Federación repite que su prioridad única es la salud y ayudar a las personas que sufren y ayudar también al fútbol modesto de segunda B y de tercera división, que necesita jugar a puerta abierta para no verse abocado al desastre económico. Ojo a este tema de la puerta abierta y de la puerta cerrada, porque por ahí va a venir el próximo conflicto en el fútbol español. La Federación no hace calendarios y se remite a lo que indiquen Ministerio de Sanidad y Gobierno de España.
Bueno, ya saben que los ingleses en un primer momento parecía que iban por su cuenta, pero los ingleses ya de momento han tomado decisiones drásticas como el resto de Europa. Evangelio, ¿la Premier suspendida tiene fecha, entre comillas, de reanudación?
No habrá partidos, Manolo, de Premier League antes del 30 de abril. Esa ha sido la principal decisión de una reunión conjunta entre la Federación Inglesa y la Liga, celebrada esta mañana en Inglaterra, en la que se ha cambiado la actual regla que marca el 1 de junio como fecha límite para terminar la temporada de clubes allí. De la reunión ha salido el compromiso de no comenzar la próxima temporada hasta que termine la vigente. La idea es terminar esta temporada en cuanto sea posible.
Antonio Pérez del Castillo, te ha dado una vuelta por otras ligas europeas. ¿Qué noticias tienes?
Hoy el gobierno turco se ha decidido por fin a suspender la Superliga de Fútbol, la última que quedaba todavía jugándose, para prevenir la propagación del coronavirus. La medida llega tarde para Obi Mikkel, que rescindía su contrato con el Trabzonspor por el miedo al contagio, porque Turquía se negaba a parar su liga a falta de 8 jornadas para el final.
Y a todo esto, ¿cómo estarán los verdaderos protagonistas, los futbolistas? Pues estarán como leones encerrados. Hablando de leones, hoy Peña, Iñaki Julián ha dicho que está loco por volver a jugar.
Sí, está como una pantera subiéndose por las paredes. Lo ha hecho en una peculiar rueda de prensa virtual en la que el delantero ha respondido durante 20 minutos a preguntas formuladas por periodistas y aficionados rojiblancos desde su domicilio y a través de internet. Williams, además de agradecer el trabajo realizado por sanitarios, transportistas y demás colectivos similares, también ha reconocido que está ansioso por poder disputar la final de Copa.
Queremos jugar esa final, pero lo primero y a día de hoy no queda otra que quedarse en casa. Sueño con ganar la final de Copa, no hay día que no me venga un pensamiento sobre la final de Copa, porque es lo que todos deseamos y ojalá podamos traer la Copa a Bilbao. La casa se me hace pequeña y me subo por las paredes. Delante de las cámaras tengo que decir qué más hacer ejercicio, pero mentiría un poquito, la verdad que le estoy sacando humo a la PlayStation.
Bueno, una cosa es oír y otra escuchar, pero cuando habla Gema Santos hay que oírla y escucharla.
Pues sí, sobre todo por los mensajes que nos traen siempre en Berti, aquí en Deportes Cope. Estamos en tiempo de descuento. Te vamos a meter un poquito de prisa, porque solo durante esta semana, al contratar tu seguro de coche con ellos, con Berti, además de un 40% de descuento, te vas a llevar 100 euros de regalo. Corre, entra ya en berti.es y contrátalo, berti.es.
Bueno, vamos ahora con las consecuencias que va a dejar el coronavirus, consecuencias económicas y deportivas. Empezamos por las económicas, ojo a los ERTEs. En el balonmano aparecen ya dos equipos que van a utilizar esta figura jurídica, Malvar.
La banca de Mar de León ya ha presentado un ERTE desde el pasado lunes que afectará a 30 empleados entre jugadores, personal laboral y del propio club. Por otro lado, el balonmano Cangas probablemente mañana presentará su ERTE y, según nuestras fuentes, en los próximos días ERTEs que se amplían a la mitad de equipos que juegan en la Liga Sobal. Serán entre 8 y 9 equipos con ERTE en la élite de nuestro balonmano.
¿Y en el baloncesto, Pilar Casado?
Los primeros fueron el Manfilter de Liga Femenina, se sumaron después del Eboro 2, el Levitec Huesca y hoy mismo el Mallorca Palma ha anunciado ese ERTE que afecta a plantilla y empleados del club, algunos de ACB. Si la suspensión temporal se amplía más de lo inicialmente previsto, más de 6 semanas, no descartan tomar medidas similares.
Pero lo que parece muy claro que quien más castigado va a ser el fútbol modesto, porque Víctor Navarro, Barcelona, ¿qué se está preparando en la segunda división B?
Estudian la posibilidad de aplicar un ERTE, una medida que no afecta a los filiales de Barça y Español, pero que tienen encima de la mesa los consejos de administración de más de la mitad de los 8 equipos catalanes restantes. No sería algo inmediato, pero es uno de los escenarios en los que trabajan para poder cuadrar las cuentas. Incluso algún presidente decía a la cadena COPE que simplemente sería acogerse al decreto del gobierno, como muchas de las empresas que ya lo han hecho.
Atención, no solamente esto está ocurriendo en España, porque Evangelio, ¿qué os sucede en el Olympique de Lyon?
La decisión anunciada anoche convierte al Olympique de Lyon en el quinto equipo de Francia en acogerse a la medida aprobada por el gobierno francés hace unos días. El paro parcial es una especie de ERTE que permite pagar a la empresa un 70% de su salario a los trabajadores afectados. Eso incluye en este caso la primera plantilla, el resto de plantel deportivo del club y algunos trabajadores administrativos. Lo que sospechan en algunos medios franceses es que algún tipo de seguro o cláusula va a garantizar a los jugadores la totalidad de su sueldo.
ERTE es en el fútbol, en el balonmano, en el baloncesto, pero realmente ¿qué es un ERTE? El tío que más sabe de esto es el jefe de economía de la cadena COPE, Joaquín Vidmanos. Sácame de dudas, ¿qué es un ERTE?
Mira, Manolo, ERTE son las siglas de expediente de regulación temporal de empleo. Lo puede pedir cualquier empresa. En este caso, la mayoría va a justificar razones de fuerza mayor. Puede ser una reducción de la jornada laboral o, como estamos viendo, suspensión de contratos. Es una fórmula para proteger a la empresa, que reduce costes, y también al trabajador para evitar un despido definitivo. Los afectados perciben el paro, la prestación por desempleo, un 70% de la base reguladora de su cotización a la Seguridad Social.
Bueno, esas son las consecuencias económicas. ¿Sí? Deportivas, porque Andrea Peláez, esto no para. Los jugadores y los deportistas se tienen que buscar la vida para entrenarse como puedan y donde puedan.
Pues cada uno como puede, exactamente, Manolo. Es cierto que hay que diferenciar entre deportistas que practican deportes minoritarios y futbolistas, porque en este último caso la mayoría disponen de amplias viviendas y en casi todos los casos cuentan con un gimnasio. Pero como te digo, se buscan la vida con material improvisado que tengan por casa, con el que les haya facilitado el club en la mayoría de ocasiones para poder cumplir con unas tablas mínimas al día. Lo complicado siempre llega con el cardio, porque sin una cinta estática o una bicicleta, el hacer kilómetros para mantener la resistencia se hace complicado.
Bueno, hay que decir una cosa, que algún día esto terminará. Tocamos madera y deseamos que sea cuanto antes. Pero ¿qué dicen los expertos? Santi Duque, ¿puede haber lesiones a la vuelta de la competición?
En COPE hemos hablado con el preparador físico del Leganés, con Paul Lorente, que está dirigiendo de manera telemática sesiones colectivas con los jugadores del Lega, pero advierte de la dificultad a nivel físico que va a conllevar el regreso de la Liga y efectivamente del riesgo de lesiones.
De hacer la tarea grupal desde el punto de vista condicional es eso, ¿no? Que los chicos pues se sigan juntando a las 11 de la mañana, la rutina de entrenar en grupo, aunque sea de forma telemática, pero por supuesto la forma, la condición física que han acumulado durante estos 8 meses, ya es que no lo diga yo, es que lo dice la ciencia, se va a perder seguro.
Bueno, y cada día tenemos que abrir un bloque de solidaridad, porque el mundo del deporte, si algo tiene precisamente, es eso, apoyar a los más necesitados. Hoy, nuestra primera historia, Oliva, nos llega desde el Betis.
Sí, tiene que ver con Sergio Canales, espectacular el jugador del Betis, que ha puesto en marcha una iniciativa solidaria bajo el lema Corona Vida, con el fin de apoyar a los más desfavorecidos que lo están pasando francamente mal en estos momentos. Una iniciativa que cuenta con el respaldo y apoyo de sus compañeros de plantilla y que tiene como fin ayudar económicamente a la Asociación Hijas de la Caridad, que cada día realiza una gran labor social en toda Andalucía. Sergio Canales lo explicaba este mediodía.
Me dirijo desde casa a vosotros porque llevo días dándole vueltas a cómo podíamos ayudar ante esta situación. Desde el Betis queremos comenzar la iniciativa Corona Vida. Y en este caso, ayudar a la Asociación Hijas de la Caridad, aquí en Sevilla, en Andalucía, que se dedican a ayudar a toda esa gente que más lo necesita en estos momentos, con comedores sociales y lugares donde dormir.
Yo también.
Bueno, y hay que destacar otra cuestión. Ya saben que el español, su propietario es chino, su estrella Buley Tiamén es chino. Pero Quique Iglesias, los seguidores chinos del español, ¿cómo quieren solidarizarse con nuestro pueblo?
Algunos seguidores de Wuley y del Español en las redes sociales chinas se han puesto en contacto esta semana con el club para ofrecer su solidaridad y mandar a Barcelona mascarillas y material sanitario que se requiera. El 3 de febrero fue el Español el que mandó a Wuhan 5.600 mascarillas para ayudar a combatir el coronavirus.
Lo mejor es levantar la moral. Y no hay nadie que tenga más arte para levantar la moral que los gaditanos. Rubén López, cuéntame qué han hecho los aficionados del Cádiz.
Resistiré, la banda sonora del dúo dinámico de muchos españoles estos días sonaba así en el estadio Ramón de Carranza.
Resistiré para seguir viviendo.
Y es que cada día, Manolo, el Cádiz va a lanzar 3 temas distintos, 3 canciones distintas que puede elegir incluso los propios aficionados, con la idea de aliviar un poco la situación de confinamiento de muchos ciudadanos. Además, el club pone a disposición de las autoridades la propia megafonía de Carranza para lanzar cualquier tipo de mensaje.
Bueno, y además también nos salen y nos llegan iniciativas. Por ejemplo, el país que más está sufriendo ahora mismo el coronavirus es Italia. Eri Frade, ¿Qué ha hecho Zlatan Ibrahimovic?
Pues aprovechar su enorme tirón, poner al servicio de una ONG una plataforma para recaudar fondos. Lleva en 30 horas 247.000 euros recaudados, el objetivo es el millón, y así anima el sueco a la gente a que participe con ese punto chulo inconfundible.
Juntos podemos ayudar a los hospitales, a los médicos y a los enfermeros que trabajan cada día sin descanso para salvarnos la vida. Hoy somos nosotros quienes les apoyamos a ellos. Demos una patada juntos al coronavirus para ganar este partido. Y recordad, si el virus no viene a por Zlatan, Zlatan irá por el virus.
Bueno, y ojo, porque nosotros lo que queremos también es salvar, por ejemplo, los Juegos Olímpicos. ¿Se salvarán o no? Ahora lo contamos.
Manolo Lama. Deportes en La Linterna. COPE. Estar informado. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este virus lo paramos unidos. Lo paramos si mantienes la calma y te mentalizas de que no va a ser fácil. Lo paramos cada vez que te lavas las manos y te quedas en casa. Lo paramos cuando te reúnes por videoconferencia y evitas lugares concurridos. Lo paramos cuando no compartes información falsa y ayudas a nuestros profesionales sanitarios. Lo paramos y confías en que vamos a superar esto.
Detener el coronavirus es responsabilidad de todos y todas. Si te proteges tú, proteges a los demás. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
Tenemos 20 segundos para contarte esta super oferta. En Berti esta semana contratas tu seguro de coche con un 40% de descuento y además te regalamos 100 euros. Sí, has oído bien, 40% de descuento y además 100 euros de regalo. Tienes solo hasta el próximo domingo. Corre, entra en Berti.es y contrata antes de que se acabe el tiempo.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Bankia queríamos crear unas siglas para decirte que con nosotros puedes pagar como quieras y no usar dinero. Y mira que probamos siglas que sonaran muy a banco, como PMGEP, Pay Money Global Enterprise Please. Pero al final decidimos usar PCQ. Paga como quieras. Y mejor así, ¿no? Bankia. Así de fácil.
Bueno, Ángel García, el Comité Olímpico Internacional sigue insistiendo que los Juegos Olímpicos de Tokio van hacia adelante.
Y eso que cada vez llegan más presiones desde distintos sitios. Por ejemplo, en Estados Unidos ya hay artículos en el USA Today, en el Wall Street Journal o en el New York Times. Pero el Comité Olímpico sigue a la suya, a la que ha defendido desde el principio, que es que para qué va a tomar una decisión ahora si todavía quedan muchos meses y puede cambiar la situación. Lo último, Juan Antonio Samaranch hoy en ABC diciendo que mientras autoridades sanitarias no nos digan que los Juegos no son seguros, nosotros vamos a seguir adelante. Si dentro de alguna semana los datos que hay recomiendan hacer otra cosa, pues lo estudiaremos.
Munilla y Alejandro Blanco confían en que BAT tome la decisión acertada.
Sí, apoya las medidas del gobierno español, pero espera que se pueda buscar una solución para el entrenamiento de las atletas españoles, porque si esto se alarga les pondrá contra las cuerdas. Y en todo caso, en efecto, confía en la decisión del COI con los Juegos.
Mi total confianza en el presidente Thomas Bach y en la decisión que tome el Comité Olímpico Internacional, porque creo que es así, sé que van a tomar la mejor decisión. Creo que estamos en un punto de no
retorno. Si hay alguien que sabe de olimpismo y que organizó los Juegos Olímpicos de Londres de manera espectacular, es Sebastián Coy. ¿Qué es lo que dice Gil?
Presidente de la antigua IAAF, ha hablado en la BBC y en el Times para reconocer la posibilidad de aplazar los Juegos, aunque todavía sea pronto para tomar esa decisión. Lo que no ha tenido más remedio es reconocer que podría ser posible que no todos los atletas estuvieran en situación de equidad si la cita olímpica arranca el 24 de julio. Ojo al dato, Lama, próximo lunes, reunión Federación Española de Atletismo, Comisión de Atletas.
Suenan los motores, Carlos Miquel, vuelven a suspenderse más grandes premios.
Sí, y además hay algo histórico. Ha cancelado, lo ha hecho la organización de hace un ratito, el Gran Premio de Mónaco. No se va a disputar en 2020, algo que no pasaba de manera consecutiva desde 1955. Y se han aplazado el Gran Premio de Holanda en Zandvoort, que era el 3 de mayo, y el Gran Premio de España en Barcelona el 10 de mayo. De momento empezaría el Mundial el 7 de junio.
¿Cómo está la NBA? Se nos ha cortado con Carlos Miquel Parra.
Pues se acaba de conocer que hay otro caso de coronavirus de positivo en la NBA. Según ha informado Adrian Wojnarowski, se trata de un miembro de los Denver Nuggets. No ha trascendido si se trata de un jugador o de algún miembro del cuerpo técnico, en el que recordamos está Jordi Fernández, el entrenador de Badalona, es asistente, pero él no ha sido, él no es el positivo. Con este son ya 8 los casos de positivo por coronavirus en la NBA.
Bueno, y hoy recomendamos un videojuego. Ese videojuego nos lo recomienda Luis Millán.
Mi recomendación de hoy es un juego que se llama 3-on-3 Freestyle. Es un juego de baloncesto callejero 3 contra 3 y lo recomiendo principalmente porque es un juego gratuito que además está en todas las plataformas, tanto en PlayStation 4 como en Xbox como en PC. Si hablamos de los gráficos del juego, tenemos que decir que no son nada realistas, pero que sí que hay una gran variedad de personajes. La jugabilidad es muy sencilla, se aprende en apenas un minuto y los controles son muy intuitivos. Es un juego diseñado para jugar principalmente en línea, pero existe también la posibilidad de jugar offline y contra la Maki. Es un juego muy divertido y con el que podemos pasar muchas horas pasando buenos ratos.
Bueno, y Ángel Espósito, felicidades porque eres papá. Y hoy quiero que el programa lo termine un tío que es amigo de Jon Uriarte, que se llama Iñaki William, y que felicita a todos los padres de España.
Quería felicitar a todos los aitas, a todos los padres en el...